9:30 de la mañana, seguimos avanzando en esta tertulia que tenía previsto un segundo tema, más allá de algunos comentarios que querría tener de ustedes sobre aspectos de coyuntura, como suele decirse. Ahora estaban aquí en las redes sociales insistiendo con el cartel este de la mejor carne uruguaya, Passion Escorts. Agrega en letra pequeña, prohibido el acceso a personas menores de 18 años. La fotografía fue subida a Twitter por un usuario a nombre Jorge, quien arrobó a la Intendencia de Montevideo para obtener una respuesta. Su mensaje decía, esto es legal porque como vecino me parece denigrante, ofensivo y machista. Una de las primeras personas en reaccionar fue la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche, quien comentó lo siguiente, es horrible. Gracias por avisar. Ya se fue a bajar, arrobando a su vez a distintas personas y entidades como el colectivo Ovejas Negras. Algunos tomaron el asunto para la broma, en tanto otros aprovecharon para quejarse por la gestión de la Intendencia de Montevideo, como es el caso de dos tuiteros que escribieron, hola, Intendencia, ¿bajan cualquier cartel que a alguno no le gusta? ¡Qué servicio! Arreglen una vereda o junten basura, déjense de pavadas inútiles. La Intendencia publicó en su Twitter fotos de funcionarios retirando, al parecer, otros carteles similares. Bajamos los pasacalles a partir de las denuncias que recibimos. Estamos a las órdenes. Saludos, escribió. Claudia Mengual.
¿Sabes que vi bajar uno de los carteles que estaba?
Fuiste testigo directo.
Fui testigo. Primero que estaba anonadada mirando porque ese cartel decía aburrido de la patrona.
Claro.
Y entonces abajo ponía. La cosa se ve que es prostitución femenina, nada más.
Claro,
porque
ese es el
viene
problema.
Por ahí la cosa.
Claro.
Entonces decía Passion Escorts, etcétera. Y mientras lo estábamos mirando, yo estaba en Luis Alberto Herrera y La Rambla. En ese momento apareció una camioneta de la Intendencia. Y lo bajaron, cosa que también me sorprendió la rapidez, porque yo tengo que podar el árbol de la vereda de mi casa desde hace 3 años, más o menos, y no he logrado que vinieran. O sea, que lo que voy a hacer es colgar algún cartel que ofreciendo carne uruguaya. Bueno, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que sí, los carteles eran un mamarracho, el ofrecimiento también, era insultante la consigna. Por supuesto que están obteniendo publicidad gratis, que se la estamos haciendo nosotros en este momento. Pero también quiero decir que hay muchísima hipocresía, ¿no? Porque nos rasgamos las vestiduras, pero la prostitución es algo que está más o menos visible o encubierto al alcance de la mano. O sea que es un detalle nada más.
Bueno, ese cartel sexista está también en La Paz y Rondó, me aporta otro oyente. ¿Comentarios, Álvaro?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Claramente es matar al mensajero, poner tanto énfasis y diligencia en bajar los carteles. Obviamente no estoy para nada de acuerdo con que se haga publicidad de vía pública de ese tenor, ¿no? Pero lo cierto es que la prostitución existe en todas las calles de Montevideo. No hay una legislación contraria al oficio de la prostitución. Incluso a nivel técnico se evita esa denominación despectiva. Se habla de trabajadoras sexuales, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esto yo creo que forma parte más que nada de la presión de las redes sociales. Y es muy interesante ver cómo somos muy diligentes en bajar este tipo de publicidad en la vía pública, pero también en internet pululan mensajes de este tipo. Hay publicaciones de avisos clasificados que tienen enteras secciones de oferta de prostitución y no pasa nada. O sea, ¿cuál es el parámetro con que se debe mover en ese nivel? A mí me hizo gracia porque es tan disparatado que parece hecho en broma. Yo pensé que era algo hecho por estudiantes de comunicación, humorísticamente, pero...
Bien, Eleonora.
Sí, coincido con Claudia, ¿no? Acá... el tema es el mensaje que se da. No vamos a resolver ni aquí ni hoy ni en 5 ni en 10 años el tema del trabajo sexual. Es más, ni siquiera yo lo tengo resuelto, ni siquiera yo creo o sé si habría o pienso si habría que prohibirlo o multar a quienes consumen, ¿no? A quienes ofrecen el servicio, o si debería realmente estar controlado y regulado de una manera que sea seguro, sobre todo para los y las trabajadoras sexuales. Por lo tanto, de eso no hablaría. Estos carteles sí son hasta ofensivos. Yo, si le sacás la parte de la patrona, bueno, me puedo reír, porque la carne uruguaya puede ser femenina o masculina, en ese sentido, no, está bien, no me causaría, claro, no.
¿Estás de acuerdo con la cosificación del cuerpo masculino? Es mal,
A ver, no estoy de acuerdo con la cosificación del cuerpo de nada, sí. Me parece que sería menos grave si no tuviera el carácter sexista que tiene, o sea, porque si vos pones en un plano de igualdad a mujeres y hombres, más allá del mal hecho de cosificar el cuerpo, me resulta menos grave que la primera consigna, que era si estás aburrido de la patrona.
Bueno, reivindica a quién manda en la casa, además, ¿no? Si habla de patrona.
Por fin.
Nicolás.
Creo que ahora estaba todo, pensando en el término cosificación que usó Álvaro, y lo coloco con un conjunto de términos que se están usando: sinergia, transversalidad, que son palabras absolutamente vacías, que estoy cansado de escuchar de los diferentes burócratas de este país, que son personas de medio pelo, que piensan muy poco, y entonces encuentran lugares comunes. Cosificación, sinergia, transversalidad, me faltan un par de términos más, para no decir absolutamente nada, es realmente...
Transversalización.
Transversalización. Creo que tenemos que hacer una terapia lingüística urgentemente.
Bueno, hay un oyente que me aporta, además, a través de la cuenta de Twitter, que hay avisos de preservativos, por ejemplo, que son de muy mal gusto, y esos salen por todos lados también, ¿no?
Yo quiero comentar algo más, que ayer tuiteé justamente una foto que saqué de otro, una pintada callejera, que está exactamente en la calle Blandengues y San Martín, que dice literalmente, sí a las tragamonedas barriales. Entonces yo digo, bueno, si nos acostumbramos a esto, ya nos acostumbramos a todo. Está firmada por una asociación que aparentemente es la Asociación de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos. Y directamente los tipos postulan que está bien los tragamonedas barriales, que es uno de los cánceres sociales del Uruguay. Uh-huh. O sea, en bolichitos abiertos a gente de toda edad, a toda hora, hay maquinitas tragamonedas donde chicos, incluso menores de edad, dejan toda su plata en un juego que es un vicio social. Entonces estamos todos locos, ¿viste?
Pero en un artículo publicado en Brecha el 17 de junio, el exintendente Mariano Arana realiza la siguiente afirmación, y puede tener conexión con lo que veníamos hablando antes, ¿no? El cuidado de la ciudad también a través de estos carteles o pasacalles que muchas veces la afean bastante. He sostenido, dice Arana, y continúo sosteniendo que Montevideo es una ciudad de puerto y no un puerto con una ciudad a sus espaldas. Si no se tiene esto en cuenta, la ciudad arriesga perder sus características y calidades morfológicas y el usufructo del derecho a la sociedad y a la ciudad que debe asegurarse el conjunto de sus ciudadanos. Agrega, considero altamente preocupante la reiterada degradación de la bahía causada por los impactantes rellenos destinados al depósito de centenas de autos y camiones y por la instalación de voluminosos hilos metálicos. Resulta desconcertante que tales decisiones no fueran coordinadas con las autoridades de la ciudad y sin haberse instrumentado una puesta de manifiesto abierta a la ciudadanía. Y se pregunta, ¿acaso los ciudadanos todos, y con mayor razón quienes somos profesionales, hemos sido capaces de hablar, argumentar y denunciar con suficiente convicción y antelación tan cuestionables actuaciones? El planteamiento de Arana lo podemos sumar con otra pregunta, que fue la que le realizamos ayer aquí en la mañana a Ana Agostino, titular de la Defensoría del Vecino. ¿Qué significa ser hoy ciudadanos aquí en Montevideo? ¿Cuál es el grado de pertenencia? ¿Le hemos perdido cariño a la ciudad? Esto es lo que contestaba Agostino ayer.
A veces a la Defensoría llegan situaciones que realmente dan cuenta de que en algunos casos la persona, sobre todo, se ocupa de aquello que está muy cercano a ella, pero que su hogar no es visto, incluso en los edificios, ¿no? Es decir, como que el apartamento, la puerta del apartamento es el comienzo del hogar, cuando el comienzo del hogar en realidad no solo es la puerta del edificio, es la vereda, es el barrio, ¿no? Gran parte de los asuntos que llegan tienen que ver con con el diálogo, con cómo las personas resuelven la convivencia, asuntos que están asociados a ruidos, incluso estos ruidos que uno puede decir sí, pero tiene que haber regulación, y sin duda tiene que haber regulación y tiene que haber procedimientos para las habilitaciones. Pero en ese marco, el comportamiento de cada uno de nosotros juega un papel importante. Muchas veces lo que vemos es una expectativa de la ciudadanía de que otros resuelvan problemas, ¿no? Es decir, bueno, están los ruidos, está la basura, está el tránsito.
Y aportaba también algunos datos interesantes que luego fueron revelados en la presentación oficial, que las mujeres reclaman más que los hombres, que en todo caso reclaman más por la limpieza, los hombres por aquellas cuestiones vinculadas al tránsito, a las multas, en fin. Y de acuerdo a lo que señala el informe, este panorama remite a los estereotipos culturales que ocupan hombres y mujeres en nuestra sociedad, donde las mujeres demandan principalmente sobre temas más cercanos a lo doméstico y a la vivienda, al contexto de cercanía en el que se espera de la mujer un rol preponderante y donde aparentemente continúa reproduciéndose una responsabilización de su resolución. En este caso comienzo con Nicolás Guibu.
Yo creo que el tema de la ciudad es un tema fundamental, y sobre todo desde la ciudad de Montevideo y los diferentes actores que la van construyendo. El año pasado, aprovecho, hago propaganda, sacamos un libro que se llama Ciudades, Perspectivas y Miradas, que es un estudio comparativo entre la ciudad de Manaos y Montevideo, que lo pueden comprar o bajarlo gratuitamente online. Y lo que se percibe claramente es lo que planteaba Arana, es decir, hay diferentes actores, obviamente, pero hace muchos años que el actor capital está muy por encima de el resto de los actores y que la ciudadanía ha ido perdiendo espacios. No se puede acceder al puerto. Un equipo de estudiantes hizo un trabajo interesantísimo sobre estas playas artificiales que se hacen, que muy poca la gente las conoce, para poner container, para esos lugares donde se tiraron bombas atómicas. Las políticas compensatorias de las empresas que están involucradas, por ejemplo, en el área portuaria y de la ciudad vieja, son casi inexistentes o son políticas poco sustentables. Se ha perdido visibilidad, visión, no acceso al puerto. La ciudad puerto es cada vez menos ciudad puerto, y creo que sí que ha habido, son las paradojas muchas veces de los gobiernos progresistas, que son mucho más permisivos, por ejemplo, a algunos aspectos del capital que otros otros gobiernos de diferente tono. Pero eso es lo que ha ido pasando en Montevideo, y bueno, eso hace que los ciudadanos se perciban como menos sujetos que participan, digamos, que tienen ¿cuál es la incidencia? Yo vivo en la ciudad vieja, ¿cuál es mi incidencia como habitante de la ciudad vieja en el área portuaria? Ninguna, francamente. Las políticas de articulación, como señala muy bien Arana allí, se han ido justamente desarticulando, porque justamente el argumento, la razón principal lo tienen aquellos que tienen el dinero. El resto de los actores que hacemos la ciudad somos actores plenamente secundarios, y creo que ese es el mapa que se ha ido construyendo en los últimos años.
Álvaro.
Yo creo que hay una expresión de Arana que es una de las claves de este tema, que lo plantea también Nico, que es estética, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que reivindicar la estética. Sí. Una amiga que tengo sentada a mi lado ha dicho alguna vez, mi discrepancia con este gobierno es una discrepancia estética, y yo creo que estoy de acuerdo en ese plano. Hay un gran descuido por los valores estéticos y culturales en la ciudad. Sí. Y yo reivindico que es un hombre a quien nunca voté, pero que por quien siento una profunda admiración desde el punto de vista técnico. Me parece que Mariano Arana es un conocedor en serio de los temas del urbanismo, que además ha dedicado su vida a ese tema, cuando junto con Marta Canessa inician aquella comisión de patrimonio que defiende todos los valores edilicios de la ciudad vieja en plena dictadura, cuando se tiraba todo de una manera irresponsable. Entonces yo creo que una persona con esta capacidad técnica que ha sufrido los vaivenes de la política de una manera tan fuerte, deberíamos escucharlo a fondo cuando defiende estas cosas. Yo una vez le escuché una conferencia que dio en el CLAE a Mariano, que me pareció impresionante, porque apuntó justamente una la observación, por ejemplo, del desastre urbanístico que es Tres Cruces, en lo que se convirtió, sí, Tres Cruces. Sí. Hace poco le leí decir que la estatua del Papa Juan Pablo II que está colocada allí parece que estuviera dirigiendo el tránsito. Claro, y tiene razón. La visión de un tipo conocedor de la historia de la arquitectura, de la historia del arte y de la estética, es fundamental para replantear los errores y los horrores. Yo discrepo con lo que dice Nico en que sea el gran capital, digamos, el responsable de los desastres. Yo creo que es una responsabilidad compartida también por parte de gestores que no son capaces de asumir su responsabilidad en el cuidado estético y cultural de la ciudad.
Me dejas una notita, justamente hablando de Arana, la administración pasada de la intendencia se tiraron varias casas abajo, obviamente por desconocimiento de la gestora del momento, que ya estaban establecidas, patrimonializadas, y bueno, Arana dijo, bueno, pues eso ya está establecido, y bueno, se ve que la intendenta no conocía, y perdimos una casa en Boulevard bellísima, y varias, sí, fue terrible.
Claudia Mengual.
Yo había justo rescatado del material que mandó la producción esa frasecita de Arana que decía, no considerar la estética, el concepto más o menos era este, ¿no? Como una frivolidad burguesa, sino como algo que sensibiliza a las personas y que debería ser compartida de manera equitativa por todos los componentes de una comunidad. Porque sí es cierto que la estética debe ser en todas las regiones de Montevideo, ¿no? No solo al sur, no solo sobre la Rambla, sino en un Montevideo que está cada vez más fragmentado. Hay barrios a los que yo no estoy segura de haber ido alguna vez en mi vida, y me gustaría preguntarle a ustedes si conocen todo Montevideo. Yo estoy segura de que a muchos barrios no he ido y que a muchos voy a pasar bastante tiempo sin ir, y eso es una cosa que digo con vergüenza, no me enorgullezco en absoluto, porque cada vez nos vamos, no sé cuál será la palabra, transformándonos en pequeños guetos donde nos movemos guetizando con relativa seguridad y sintiendo que nos movemos entre nuestros pares. Eso es una señal de fragmentación social tremenda. Eso por un lado. Luego, Arana estaba preocupado también porque se hablaba de la construcción de una terminal de pasajeros, creo que era concretamente de Buquebus, frente a la compañía del gas. Ese era un proyecto que antes estaba en el pensado para el Parque Capurro. Se movió por cuestiones ahí sí comerciales, empresariales, y el reclamo de Arana es que si bien lo empresarial y comercial debe ser tenido en cuenta, por supuesto, son empresas privadas, pero sin olvidar que están dentro de una ciudad que es una entidad viva, que late, que pulsa, y en la que viven personas que no solo deben aspirar a cuestiones, digamos, prácticas, sino que tienen también un legítimo derecho a la belleza.
Bien, Eleonora.
Mira, yo con respecto a algunos de los postulados de Mariano Arana, con algunos estoy de acuerdo, con otros no estoy tan de acuerdo. Mariano Arana fue mi primer docente en facultad, o sea que lo conozco, sé lo que piensa, me enseñó muchísimo. Pero también considero que hay cuestiones urbanas que han evolucionado y hay otro tipo de escuela que creo que también en algunas cuestiones ha evolucionado junto como ha evolucionado las personas que construimos la ciudad, porque la ciudad la construimos los ciudadanos. No la construyen los planes directores o los planes reguladores. De hecho, por algo estos planes directores y planes reguladores no han tenido el éxito no solo en Montevideo, en ninguna ciudad del mundo, en ninguna parte del mundo. Por eso y también es la evolución de lo que ha sido el urbanismo. Del plan director duro se ha pasado a regulación, porque los planes directores no han sido exitosos, justamente porque son los ciudadanos los que construyen ciudad. Montevideo se construyó siempre de espaldas al río. Decir que tenemos una gran rambla es una barbaridad, porque Montevideo es una ciudad que le da la espalda al río, y de hecho en la Rambla Sur genera una muralla de edificios donde solamente unos pocos acceden a ese río. Más allá de que haya un paseo de la Rambla, ese paseo podía ser más permeable hacia la ciudad y no tener una muralla frente al río. Y en la parte de la Rambla, lo que va para el puerto y todo lo que sigue hacia Capurro y al cerro, directamente no hay acceso para las personas. Entonces, hacernos gala de que tenemos una gran Rambla y de que tenemos tenemos una ciudad puerto, me parece que es desconocer lo que históricamente se ha hecho con esta ciudad, que ha sido darle la espalda al río y a la bahía. Entonces, empezar por ahí y darnos cuenta de todo lo que hemos hecho mal. Si esto ahora tiene solución, yo creo que ya no. Montevideo es una ciudad horrible, muy fea, y va a haber que buscarle la vuelta para que no sea tan fea. Pero creo que ya no tenemos chance de que sea una ciudad a la que lleguemos hacia el río y hacia la bahía y de la que sea permeable. Nosotros hace alrededor de 20 años, junto con docentes nacionales y algunos expertos internacionales, recorrimos a pie desde el puerto hasta el cerro, intentando hacer ese camino a pie como si fuera, o sea, vestidos de exploradores. Y hubo un 50% de ese camino que no pudimos transitarlo pegado al río, por más que estábamos dispuestos a tener botas de goma y a ir por adentro donde está la basura. Y es que realmente es inaccesible. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar por ahí, y las cosas que están perdidas, bueno, están perdidas, y ver cómo solucionamos las que todavía no están perdidas.
Bien, después hay algunas acciones u omisiones del propio Estado, porque probablemente sea una ciudad ahora afeada. No tanto fea, afeada, bella, con cuestiones bellísimas. Imagínate me imagino la Estación General Artigas, por ejemplo. Una joya arquitectónica.
Perfecto.
Y hoy está.
¿Y qué tenés enfrente?
Bueno, claro, sí.
Pero ponele que vos a la Estación Artigas la haces y la dejas divina. ¿Y qué tenés enfrente? No,
Plaza igual, de Plaza
de Plaza de eso no tenés manera de solucionarlo. No,
bueno,
pero por lo menos se gana.
Poniendo unos mangos se arregla el parque de exposición.
Hay un contencioso ahí, hay un contencioso importante que tiene que ver con estas divergencias entre el sector privado y el público, también, y tenemos esa situación ahí planteada, ¿no? Lo del Parque de las Esculturas, por ejemplo, en su momento fue un desastre.
Hay intervenciones urbanas que no son tan costosas y que no exigen la remodelación de absolutamente todo, y está, como decía Leonora, las últimas tendencias del mundo. Creo que hay falta de información de parte de los gestores, hay justamente una novia, yo creo que tendrían que hacer un curso de arte o alguna cosa así, pues yo noto que son políticos, a veces son gestores y políticos, que es una mezcla que a mí me preocupa mucho, porque no es muy buena, pero no tiene una visión estética. La ciudad es una ciudad muy linda, con un patrimonio arquitectónico impresionante, abandonada en algunas partes, pero yo no creo que sea ni siquiera por negligencia, es por falta de sensibilidad.
Recuperado en otras, el mercado agrícola es un ejemplo.
Cuando yo era chico, recuerdo caminar por el 18 de julio e impactarme con la belleza del monumento del Entrevero, de Belloni. ¿Y qué pasa? Esto fue sistemáticamente en los últimos años ocultado, como si fuera algo vergonzante. Se le puso una pizzería que tapa totalmente la visual del monumento, y además, en los últimos años, algún taller de arte de no sé dónde hizo cositas con luces LED, hizo un astronauta, una cosa que parecía un cabezudo de carnaval, reventando uno de los monumentos más bellos de la historia de la escultura uruguaya. Entonces, uno ve eso, y acá quería comentarte.
Creo que no, Daniel, lo revienta, al revés.
Lo revienta, no. Está oculto y está minimizado. Tengo mensajes de Jaime Clara, que nos está escuchando.
Sí, a ver qué dice, querido amigo.
Aporta Jaime el error, comenta él, del jardín japonés que se hizo en el Blanes, porque dice que hay una disociación total entre un jardín japonés al cual la embajada de Japón no aporta ningún recurso, por otra parte, y en un edificio que es un edificio francés. Entonces dice que no tiene mucho sentido.
Yo pensé que lo habían hecho porque la embajada se aportaba.
Aparentemente no. Ese tipo de cosas son las que nos muestran que la política estética que debe comandar la cabeza de muchos de los que...
Bueno, igual el eclecticismo es una forma de la estética, ¿no? O sea que también hay que mirarlo con ojos abiertos, porque en el Louvre, por ejemplo, se han hecho intervenciones absolutamente modernas y transgresoras, que justamente lo que han apuntado es a ver esos contrastes. O sea que también habría que verlo por ese lado. Yo quería hacer una cosita. Ayer estuve repasando por otros motivos un libro del que hemos hablado acá, que es La Tierra Purpúrea, un libro de 1885 de Hudson, que siempre decimos debería ser de lectura, un texto de estudio. Y el libro abre y prácticamente cierra con una visita de ese argentino medio inglés al Cerro de Montevideo. Un lugar precioso, que cada vez visitamos menos y transitamos menos. Y desde el cerro, ese hombre que está en ese conflicto de civilización y barbarie mira la ciudad y se maravilla de su belleza, de su hermosura. Esa mirada es que quizás también la que nos falta a los montevideanos, es una mirada más enamorada, pero como dice Leonora, a veces cuesta, porque uno a veces mira al ser amado y quiere enamorarse y cuesta la cosa, ¿no? Entonces Montevideo a veces se resiste a que nos enamoremos de ella.
Claudia acaba de contar la historia de mi vida.
Lo que pasa que, claro, ahí con lo que dice Claudia es si realmente existe esa relación o existió en alguna vez relación de amor. Yo con esta ciudad nunca tuve una relación de amor.
No, yo he tenido una relación de amor.
Hay que amar a Montevideo.
Es muy linda.
Pero la cuidamos poco.
Y la cuidamos.
Yo he vivido muchos años afuera y eso ayuda un poco a quererla más de lejos, ¿no? Porque sí. Realmente a mí lo que me hace, yo siempre que voy caminando me imagino que voy arreglando cosas por la ciudad.
Claro, es preciosa ciudad.
Y las veredas. Pero me impresiona mucho y yo creo que la mezcla fatal del nuevo uruguayo entre gestión y política genera mucho desastre porque justamente la falta de visión estética. Por ejemplo, yo entro a facultades, a servicios universitarios, donde el tema de la luminaria, la luz, es fácil de arreglar, es de bajo costo, pero claro, la gente que gestiona esos lugares no tiene la menor formación para entender cómo se puede hacer un manejo de luz, de color. Creo que parte de nuestros gestores políticos adolecen de esa formación, de esa sensibilidad y demás, y eso se ve claramente. Hay cosas que no son una cuestión de plata, sino de formación. Claro, antes de votar no le vamos a decir al político, ¿usted tiene idea realmente de algo de esto? No, en fin. Pero se nota que, y también de arrogancia, porque cuando uno no sabe tiene que preguntar, ¿no? Y eso también se nota. Creo que hay dos características de que nos están embromando mucho como país, que son viejas, pero ahora están mucho más exacerbadas, que es la mezcla de arrogancia e ignorancia. Juntas, que generan un resultado fatal y que no son percibidas socialmente en la densidad negativa que tienen.
Que además nos gusta, por ejemplo, cuando hablamos con gente que no sabe, que de repente gestiona y no pregunta, nos gusta, por ejemplo, el plan para Montevideo de Mauricio Cravoto y su edificio emblema, la Intendencia de Montevideo, cuando era una persona formada y que estaba a cargo, y en general no nos gusta, y era una persona formada y era la que estaba a cargo. Entonces, a veces, formada y elegida para dirigir hacia dónde iba la ciudad en su momento. No es una cosa nueva de hace un año, dos, 15 o 20. Es una cosa que tiene 60,
muchos comentarios de los oyentes. Y fíjate vos, algunos con detalles interesantes, por lo menos para investigar. Hace dos domingos que fui al Teatro... A ver, por favor, Nicolás. Hace dos domingos fui al Teatro Solís, denuncié dos extinguidores vencidos en febrero de 2014. ¿Así cuidamos al patrimonio? ¿Los cambiaron?, se pregunta.
Extinguidores vencidos
en el Solís. Incendio. Bueno, Solís. ¿Vieron que le falta el barniz a los postigos del Ministerio de Relaciones Exteriores? Está bastante descuidado, hay que cuidar esa joya arquitectónica. Bueno, allí con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores está el asunto de los grafitis también, ¿no? Que bueno, son una agresión en algún caso.
Me contaba el intendente Carlos Moreira de Colonia que, bueno, con la gestión anterior, el edificio precioso de la Intendencia de Colonia, que está ahí en la avenida principal, sí, que Flores, que es hermoso, estaba hecho pelota, ¿no? Pelota, todo humedad, un horror. Dice que hizo limpiar los bronces que hay en la puerta del edificio. Y la gente dice que se para a mirar la belleza de esos bronces. ¿Se dan cuenta el valor de lo estético?
¿De qué ciudadanía se habla? Ya no somos una sociedad, somos un grupo de gente ubicado en el mismo lugar geográfico. Acá cada uno hace lo que quiere. Se ha perdido el valor que crea derechos y obligaciones y que construye en una sociedad. Valor histórico durante su intendencia, dice, debería haber recordado más. Mariano se olvida que fue 8 años intendente y no hizo nada para construir una ciudad más armónica. Se derrumbaron muchas casas de valor histórico durante su intendencia.
Y lo dice alguien que no lo votó, ¿eh?
Tiraron el cilindro, dice, y se quejan por el puerto.
El cilindro es la gran vergüenza.
En Ciudad Vieja están quitando veredas de granito rosa y poniendo hormigón y nadie dice nada. Ya lo decía Figari, hay que educar estéticamente.
¿Cómo no? Sí. Claro, porque tiene que ver, estética y ética van juntas, o sea, es absurdo pensar que la estética es cosa de personas que tienen la panza llena y no tienen sensibilidad.
Nuestra cueva es la PC, la pantalla del PC. ¿Por qué está bien en haber tirado el cilindro?
Porque era una estructura que no tenía posibilidad de ser reutilizable. A ver, a mí me parece que el techo...
la dejaron morir,
Rele. Bueno, está bien, pero una vez que vos ya tenés esa realidad, tenés que tomar decisiones. O sea, no la hubiesen dejado morir desde hace 50 años. Para mí, Leonel Viera, sin ser arquitecto, es de los mejores arquitectos de este país sin serlo, ¿no? El puente de la Barra de Maldonado, el cilindro y otras... El techo del cilindro, que era una doble bóveda, que era maravilloso y no tuvo el mantenimiento adecuado, se vino abajo. Pero una vez que tú tenés una estructura sin posibilidades de reutilizar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a generar un agujero negro en la ciudad?
No, y había murales de Claudio Anselmi, yo quiero recordar, ¿no?
Pero,
y había murales de
Claudio
Anselmi
que
fueron debidamente explotados como los musulmanes explotan.
Que se pintaron para el preolímpico del año 1987, que se jugó en el cilindro para los Juegos Olímpicos de Seúl, donde Uruguay no pudo clasificar en básquetbol, y me acuerdo haber estado en todos los partidos de ese preolímpico.
¿Y ahí los dinamitaron?
¿Los dinamitaron?
Entonces, a lo que voy es... cuando a veces hay que ser realista y tomar las decisiones correctas. El cilindro fue una gran obra de arquitectura. Fue un de los mejores techos pensados porque era una bóveda convexa que sostenía una bóveda cóncava. Era maravilloso. Ahora,
no se podía arreglar.
Ojo que Goebbels apelaba al realismo también.
El edificio de Blanes es italiano, no francés. Arana cometió un error imperdonable al autorizar la plaza frente al palacio, que oculta la Facultad de Medicina y Química, dice Juan.
La plaza Primero de Mayo.
Sí, no coincido para nada.
Obra con la arquitectura nacional.
No coincido para nada con la idea de que Montevideo es una ciudad fea. Hay muchos lugares hermosos para siguen. No puedo más. Mira. Mauricio Almada con las noticias de las 10, Álvaro, Claudia, Eleonora, Nicolás, muchas gracias. Seguimos con este tema en todo caso el próximo viernes. Chao.